Isaías 6, y también vamos a estar en Lucas capítulo 10, Isaías 6 para empezar. Y aquí en lo que vamos a estar viendo en Lucas es cuando Jesús envía a otros 70. Ya había enviado a los 12 en 6 parejas, pero ahora va a enviar a 70 igual, de 2 en 2, y va a ser mayor difusión. Y es interesante porque es alrededor de la fiesta de Tabernáculos cuando esto sucede, que todo mundo está yendo a Jerusalén. Entonces Él los envía desde Galilea hacia Judea. Entonces, en el camino, caminando con todos los peregrinos que van rumbo a Jerusalén, están teniendo esos contactos, están pasando por los pueblos rumbo a Judea. Entonces, pero primero vamos a ver en Isaías capítulo 6 algo que realmente nos da el punto de partida a lo que vamos a estar viendo en conclusión hoy en Lucas 10. A Isaías 6, versículo 1, dice: el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Eso ya revienta todas nuestras nociones de cómo es un ángel, ¿no? Y entonces todas esas figuras navideñas de repente no aplican, pero dice: el uno al otro daba voces diciendo, eso es su conversación de los serafines que están alrededor del trono de Dios. Su conversación no es que si va a ganar Argentina o Alemania, eso, porque eso es un parpadeo, es menos de un parpadeo en la existencia de un ángel frente al trono de Dios. Es otra perspectiva, es otra visión. Y o sea, ¿eso es qué? O sea, ya pasó. Y ellos están mirando con sus ojos abiertos al Eterno. Entonces, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, esa es la visión de Isaías. Y cuando murió Usías, fue un gran rey en Judá, en la antigüedad, y un hombre temeroso de Dios, y un hombre que tomó las riendas de la nación y condujo al pueblo en el temor de Dios. Pero viene Isaías diciendo, sí, pero el corazón de este pueblo está lejos de mí, con sus labios me honran, y su corazón está lejos. Y no más observan los estatutos, pero realmente no me quieren conocer. Y Dios se presenta ante ellos, y no me quieren conocer. Y cuando muere Usías, su hijo que va a ser rey no es un hombre que ama a Dios ni teme a Dios, y realmente conduce a la nación en idolatría y comienza ya la decadencia moral y espiritual del reino de Judá. Y realmente ya no para, o sea, tantito como que le hacen en pausa, porque de repente el siguiente rey teme a Dios y otro no y otro sí, pero empieza la cosa ya a desbaratarse. Y Dios se revela a Isaías en medio de tiempos difíciles que no pintan para mejorar, sino para ser peores. Y en medio de eso que está, pues ya qué, pues cada quien trata de conservarte puro, trata de mantenerte, aguántate hasta que mueras y que Dios te agarre confesado, ¿no? Entonces, y Isaías ve eso, así de ya para qué. O sea, todo lo que hagamos, nadie nos va a hacer caso, todo lo que predicamos, nadie va a prestar atención, nadie va a cambiar, nadie va a echar mano de lo que Dios está haciendo, mostrando. Entonces, él ve todo eso, pero no dice, ay, pobrecita gente que no puede ver esto, que y así, entonces voy a sacar mi cel y tomar una foto. Ya lo subo a Twitter y Facebook y todo el mundo puede ver mi visión de Dios. No, se queda así, deshecho. Isaías dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y él está temblando y él está espantado y dice, ya, o sea, realmente no estoy preparado, no soy apto para ver lo que estoy mirando. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón. Entonces, pero no tienes que imaginar así una palomita o Tinkerbell o campanilla o algo así llegando y ¡tring! Así. Es un ser espiritual, enorme, glorioso, majestuoso, que con los serafines volando y diciendo eso, los quiciales del templo están vibrando, resonando con las voces de los serafines. Isaías está así con eso, y vuela hacia él, y estarías... Espero que no duela. ¡Ah! Y así, y con un carbón encendido, una brasa encendida del altar y con tenazas, toca sus labios. ¡Auch! Arde. Teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y realmente cuando te detienes puedes decir, bueno, no quiere decir que el ángel lo tomó con tenazas, él lo traía en su mano. Entonces puede ser que Dios mismo haya tomado de sobre el altar una brasa y dice, ten. Y al ángel no, eso no le quema, es santo. Y su función, su existencia, su gozo y alegría, su satisfacción de poder existir es estar volando alrededor del trono, simplemente diciendo lo que ven. Santo, 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 es Jehová de los ejércitos y la tierra está llena de su gloria. Y luego ves las noticias diariamente y dices, no, no está llena de su gloria. Pero los serafines ven eso porque ellos están mirando a Dios y ven que sí, su gloria llena la tierra. Entonces voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Imagínate, tu primera conversación con un ángel sería esto. Estás, ¡ah! Y así, oh, cauterizado, ¿qué pasó? Pero así, tocando con él sobre mi boca, algo tomado del altar de expiación. Y toca mis labios, y es quitada mi culpa, y limpio mi pecado. Entonces Isaías se queda así. Ahora sí puedo otra vez mirar. O sea, te salen lágrimas. Dios dice, ¡tum! Y te toca. Y dices, ¡ah! Porque conoces que eres pecador, conoces que no hay remedio para ti, conoces que no hay recurso, nada llega a tu mano ni a tu mente que te pueda solucionar este caso. Y Dios lo soluciona. ¡Ah! Pero ya puedes abrir tus ojos y entre lágrimas otra vez ver que es santo, santo, santo Dios. Y su gloria llena el templo y llena la tierra y todos están así. Entonces, después oí la voz del Señor. En medio de esta conversación, reconociendo quién es Dios, viendo por fin cómo es Él y viendo por fin la triste realidad y la cruda realidad acerca de quién soy yo. Pero en medio de esa conversación, Dios ofrece perdón. Dios ofrece limpieza. A Dios no le va a dar ninguna satisfacción pisotearnos, porque Él ya sabe que es exaltado, Él ya sabe que es supremo. Él no necesita humillar a alguien como para sentirse mejor. Eso es lo que hacemos. Él no tiene que agarrar su bandera y hacer una corrida alrededor de la cancha cuando gana. Él no dice olé, olé. Él ya sabe que es el vencedor, Él ya sabe que es omnipotente, Él ya sabe todo eso. Él no necesita humillarme para que Él se sienta bien. Entonces, ¿qué es su gozo? ¿Qué es su satisfacción de Dios? ¿Qué es su verdadera alegría? Después oí la voz del Señor que decía, cuando ya puedes ver, cuando ya puedes hablar sin pecar ante Dios, o sea, realmente acepto, limpio, purificado, perdonado, libre, con toda esa confianza ahora por fin de ver lo que querías ver, pero no eras apto. Entonces, después de todo eso, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Las primeras palabras de Isaías, después de recibir perdón de parte de Dios, después de ver a Dios, envíame a mí. Si puedes usarme, aquí estoy, envíame. Ahora, vamos con eso en mente, porque para esos muchachos que Dios va a enviar, o sea, Jesús enviando a los 70, Eso es parte de su escuela dominical, es parte de su primaria. Ellos sabían qué onda con Isaías. Jesús citó más a Isaías que cualquier otro profeta. Isaías es el libro más citado en todo el Nuevo Testamento. Pasajes enteros, largas porciones tomados de Isaías, todos hablando acerca de Jesús. Entonces, estos hombres, los 70 que salen, 70 discípulos, están familiarizados con la visión de Isaías y la situación en la nación 700 años antes. Entonces vamos a Lucas capítulo 10 y vamos a ver qué sucede con esto y qué son las instrucciones que da Jesús. Da unas advertencias, pero lo más importante para nosotros es por qué se regocija Jesús. ¿Por qué se regocija Jesús? Y por fin trataremos de poder contestar la pregunta: ¿qué es lo que hace nuestros ojos brillar? Lucas capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él, porque él iba rumbo a Jerusalén desde Galilea, quienes iban, y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Eso no es bueno, eso no está padre. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. No es de cotorreo, no están de paseo, es una misión. Tienen algo que hacer y algo que decir. Pero vamos a ir viendo eso, porque podemos como tomarlo muy así y perdemos nuestro gozo. Y nuestros ojos no están brillando por lo que estamos viendo. Entonces, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. La paz de un cordero entre lobos. Tu paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Lo he experimentado, lo he comprobado, es cierto. Todos necesitamos ser enviados por Jesucristo. Todos tenemos que saber a dónde vamos y por qué vamos. Y todos tenemos que traer el ardor en nuestros labios. ¿Ves que hay chiles y hay salsas que no te arden la boca ni el estómago, te arden los labios? Sientes que besaste el comal. Entonces imagínate, estás así, comezón y ardor en los labios, que ni agua de horchata te va a ayudar. O sea, lo único que va a apagar ese fuego, ese ardor, ese comezón, es poder decir algo. Porque ese refrigerio, como los apóstoles dijeron en Jerusalén el día de Pentecostés, dice: arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio del Señor, de frescura. Frescura, y lo único que va a quitar el ardor es esa frescura que viene de Él. Que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. Entonces, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, es porque aquí las almohadas son mejores y la neta necesito dormirme más bien. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Todo lo que hacen es con el fin de poder poner un título debajo de la foto. Sanar enfermos, o también retener tu paz. Y no reposa tu paz sobre este hogar, porque no quieren, no esperan el deseo de las naciones, no esperan al Mesías, no quieren. Hace tiempo estuve en la sierra, en un lugar que se llama Yahuatutzingo, Puebla. Pertenece a Vicente Guerrero, Santa María del Monte, arriba así, en muchas curvas y terracería y todo el rollo. Ok, adelantito está Cuamanco, domicilio conocido. Estuve en una casa y estaban quejándose que no había llovido, y como vivían de temporal, o sea, la lluvia que Dios mande, no había riego, y su vida depende de que haya cosecha. No hay opción de que, pues si no da buena cosecha, voy a Houston y ahí me la arreglo. No, o sea, están así. Y dije: ¿por qué no oramos? O sea, ya era fin de junio, la lluvia tenía que haber empezado desde mayo y las milpas estaban saliendo, ya estaban amarillas y tristes. Y entonces dije, ¿por qué no oramos? Y oramos, ¿qué tal, Señor, si mandas tu lluvia? Y dijo, porque ustedes vienen a mi casa y ya nadie me presta herramienta, nadie me ayuda en mi campo porque ustedes vienen a mi casa. Y dije, es muy feo sentir que por tu causa ya otros están sufriendo, ya sea por causa de Jesús o causa del Evangelio. Entonces es difícil, ¡ay, pero gózate! Porque yo regreso a Tehuacán y todo está bien. Hay agua en la llave, agua en la cisterna, puedes desperdiciar agua y no vives de todo eso. Y tus vecinos te saludan todavía. Entonces en ese pueblo era difícil en ese momento. Entonces dije, ¿por qué no oramos? Señor, tu palabra dice que si no hay lluvia, que tu pueblo, sobre el cual tu nombre es invocado, si se humilla y se arrepiente y busca tu rostro, tú sanarás su tierra. Entonces, Señor, aquí nos estamos humillando. Muchos en este pueblo no lo van a hacer, pero tú haces caer tu lluvia en el campo del injusto y en el campo del justo. Y aquí todos necesitan una muestra de tu misericordia. Tal vez no te lo agradezcan, pero tú eres generoso. Sabemos quién eres. Entonces, Señor, por favor, manda lluvia. El día siguiente empezó a llover. Y llovía todos los días y bonito. Ligera la lluvia, no hacía feo en los campos. Y empezó a caer 2-3 horas diario, 2-3 horas diario. Y sacó la cosecha. Dios es bueno. Y podemos pedir, Señor, muestra que repose tu paz sobre esta casa. Te temen. Creen en ti, que repose tu paz. Y es muy bonito poder ser un conducto de su misericordia y su paz en la vida de otra persona. ¿No se te antoja? ¿No quisieras ser enviado? Ok, entonces, versículo 8 otra vez, y cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Todavía no es el reino de Dios, pero se ha acercado, es una probadita. Así como el juicio que a veces podemos observar en la vida de alguien, como que es simplemente prever lo que Dios estaría haciendo. Y lo puedes ver en diferentes momentos a personas y a pueblos y a naciones enteras. Pero también de repente hay un respiro y tiempos de refrigerio son enviados de parte de Dios. No porque Él nos debe, no porque hemos hecho todo lo correcto, sino porque Él está dándonos una probada de qué sería que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo sería eso? Y nos da una probada, sana a un enfermo, provee milagrosamente para una familia. Cosas que suceden, nunca has estado así que dices, pues yo no sé, creo que todo esto es algo que inventamos y que a lo mejor ni es cierto, ni Dios existe, o si existe no podemos tratar con Él. Y Dios simplemente te impone algo y dices, tú me escuchaste decir eso, ¿verdad? O sea, te das cuenta, me ves. Estaba en la conferencia de pastores allá de Calvary Chapel, Capilla Calvario. Hasta yo ya lo hago, digo Calvary en lugar de Calvario. Y hubo como un receso y muchos se levantaron, fueron por café y saludar a otros y demás. Y yo me quedé sentado muy a gusto, muy tranquilo, muy feliz. Pero algo que suele suceder, ¿no? Que es raro, que soy invisible. Y no trato de ser invisible, pero soy invisible, simplemente así. Y de repente viene uno y se sienta junto a mí y dice, ¿puedo orar por ti? Sí. Y ora por mí, bien bonito, bien lindo, oró por mí, ¿puedo orar por ti? Dice, sí, Kirk, y me muestra su café, diciendo, oro por él. Y lo veía por ahí, no era ángel, no era fantasma ni nada más, pero sencillamente, no estaba desconsolado ni triste, lo contrario. Pero Dios hizo algo para hacerme ver, para mí no eres invisible. Yo te veo, yo sé dónde estás y estoy tratando contigo en este momento y así. Y pasé muy bien en la conferencia, viendo y comprobando. No soy invisible para Él. Entonces, es que después de 39 años empiezas a ser invisible. para mucha gente, hasta para otros pastores, hasta que necesiten un consejo, entonces de repente ya pesas mucho y eres todo lo mejor. Entonces, así, y es eso. Ese muchacho fue un conducto de la gracia y la paz de Dios en mi vida. Simplemente un recordatorio, un toque. Aquí estoy. Ajá. Y envié a este muchacho. Entre 3,000 hombres, lo envié a ti. No porque necesitaba, simplemente para decir, chocar puño. ¿Qué onda? Ya. Y dije, gracias, Señor. Eres demasiado bueno. Realmente. Entonces, puedes tú ser alguien así en la vida de otra persona. Pero acuérdate, para ellos puedes resultar invisible siempre. No se acuerdan de ti ni de tu nombre. Al rato están agradeciendo a otra persona por orar por ellos y tú estás oyendo y dices, no, yo fui. No importa, no importa. Si te tocan los labios con un carbón encendido, no importa. Aquí estoy yo, envíame. No es así, yo quiero ser el que todos recuerdan, el imborrable. No. Entonces, más, versículo 10. En cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. ¿Por qué? Porque daban sin compensación. Entonces, para que no digan ni siquiera que llevamos un chicle pegado en nuestro zapato. O sea, no, dejamos todo aquí, no nos llevamos ni siquiera un chicle de aquí, ni un polvo en las sandalias. No nos llevamos nada de aquí. Para que no digan que por provecho y por oportunidad y para sacar beneficio vinieron entre nosotros. Entonces ve que nos está mostrando otro estilo de vida, otro trato y otro acercamiento con los que nos rodean. Entonces, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. No obstante, no porque me reciban, no porque te escuchen, no porque ya están todos hincados recibiendo a Cristo o algo así. El reino de Dios se acercó porque Dios se acerca al pecador, Dios se acerca al ciego y abre sus ojos. Lo hace. Y Él puede usar esos ojos que ya ven. Él puede usar esos ojos, el ex ciego, para mirar lo que Él quiera. Pero suele suceder que el que ya tuvo sus ojos abiertos ya quiere mirar a Jesús y no dejar de mirarlo. Entonces suele suceder, no es universal, pero es típico. Versículo 12, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Jesús dice en otro lado, dice, porque algo mayor, o sea, si ellos escucharon a Lot, Lot no dijo nada, Lot nomás dijo, ay, dejen de pecar, ¿por qué viven tan mal? Nunca les anunció buenas nuevas, no les dijo, ay, el plan de salvación y las cuatro leyes espirituales, la ilustración del puente. No les presentó nada bueno, Lot. Y aún así, Jesús dice, ¿por qué? Porque yo mismo vine, Dios en carne, vine entre ellos y sané sus dolencias y abrí sus ojos y multipliqué su pan y consolé sus corazones. Y no me recibieron. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Y acostumbraban los judíos mirar a Tiro y Sidón, ciudades paganas, idólatras, y decir, ay, ¿por qué? Porque les va bien, porque están bien quitados de la pena, porque todo sale como ellos querían y la pasan bastante bien. Entonces a veces los cristianos tenemos envidia del malo que prospera. Entonces estamos así, y es un ardor, pero de envidia, no de deseo. Si tú vieras lo que yo vi, si tú escucharas lo que escuché, y es ese ardor que cambia la vida de otra persona. Pero tú, yo no puedo encenderle. Dios tiene que mandar un serafín con una brasa encendida de su altar y toca la vida de otra persona. ¿Yo qué? Yo solo soy Isaías temblando en mis huaraches frente al altar, viendo, dice, ¡ay de mí! mis ojos han visto al rey y no soy apto. Entonces, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo hay que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Juicio viene y es necesario, dice la Biblia, que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, cuando están sucediendo cosas, cuando ves algo feo, acuérdate. Pero también el reino de Dios se ha acercado. La razón que extrañamos, que siempre queremos estar bien, tener paz, estar bien, tener suficiente, pasarla bien, reírnos con amigos y familia. La razón es porque fuimos diseñados para comunión, para estar siempre y eternamente en comunión con Dios y con su pueblo. Pero no es posible. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a hacer de comer, tenemos que ir a ver el partido a las 2. No siempre es posible. Hay muchas cosas. Vivimos en un mundo caído. El cosmos está manchado, está roto, está funcionando mal. Y esos que dicen que nomás haz esto y prosperarás, están, mira, sí, si tu coche está bien, pisas al fondo y arranca bien bonito. Pero si las bujías están faltando, si no hay chispa o algo así, o una bujía se rompe o algo así, no pasa bien la corriente, no hay buena combustión. O sea, lo que pasa es que el universo, el cosmos, no está bien. Entonces esas que las leyes así, que de la prosperidad, y nomás dice, con así tú, de Dios te bendice, no dicen Dios te bendiga, aunque Jesús decía eso. Jesús decía Padre y oró, no declaró, sino oró, pidió a su Padre. Pero nosotros somos más viriles que Jesús y decimos declaro. Y exigimos y tronamos los dedos. Pero el universo está descompuesto, ahí va rodando. Pero suena una rótula y aguas en los topes. La suspensión está dañada, los amortiguadores no amortiguan bien, vamos mareados porque así el motor está haciendo eso. Todo está mal en el universo, es bello. Imagínate, si pudiéramos ver lo que ya no se ve. Si está, hay colores, hay millones de colores, pero nuestros ojos no alcanzan a ver todas las frecuencias de luz en un arco iris. Hay frecuencias de sonido que nuestros oídos no alcanzan a escuchar. La música de galaxias que Dios escucha, que simplemente cómo vibran planetas y están mandando como campanas, y es un coro de campanas y flautas a nivel universal, y nosotros no escuchamos nada. Y no vemos nada. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hemos perdido? No sabemos. Solo Adán y Eva saben lo que se perdió. Y cómo vemos todo en gris y sepia en comparación. Y con todo lo que es bello. Y simplemente cuando juegas deporte, cuando haces de comer, cuando te sirven un buen café. Y cómo reconforta. Extrañamos algo que hemos perdido. Y Dios dice, sí, pero gózate, disfruta, ten, los amo. Bueno, si me amas, ¿por qué no? Ah, ya vas a empezar. Es muy adolescente la humanidad, muy ensimismada. Entonces Jesús viene y nos saca de nuestra concha, y nos abre y nos confronta. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Pero por eso, cuidado lo que hablamos. Porque si me escuchan, que escuchen a Jesús, que estén así. ¿Qué? Como cuando escuchas una canción y dices, ¡ay, qué linda canción! Y luego andas todo el día tratando con el mismo renglón, más vuelta y vuelta y vuelta, porque no te acuerdas la estrofa. Pero estás, ¡esa! Y la vuelves a escuchar, dices, ¡sí! Y ya estás así, aunque como borracho en las puras colillas de la estrofa, sí, o en el himno nacional, nadie sabe toda la letra, pero pues por ahí nomás y retiembla en sus centros, esa parte sí la sabemos. Y así, pero es eso. En tu primaria nunca se escuchó muy bien el himno nacional, pero cuando lo están tocando en las olimpiadas, dices, sí, hay algo especial Y conectamos, por momentos conectamos con algo que trasciende. Ok, entonces, por eso Jesús está diciendo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Entonces, ¿qué voy a decir? El que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Y es muy triste, es difícil tener que apechugar esos momentos, es difícil. Pero Jesús lo siente mucho más que tú, así es que no te agüites tanto. Ahora, versículo 17, entonces así, los envía porque Él va a ir rumbo ya a Jerusalén, entonces los envía como para preparar camino. Ahora todos son 70 Juan el Bautista, ya los multiplicó, una combinación de Juan el Bautista y el mismo Jesús, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y quien recibió dice, sí. Sí, ¿nunca has tenido un momento así que dices, ya tenemos que irnos? Pero así, lo llevas así, como una gardenia en la mano, así. Y no quisieras llevar ese perfume a cualquier lugar. Y ahí sí, y donde pasas, y no siempre es eso, luego está nomás con el pasote en la mano, y dices, yo quiero los otros discípulos, esos de gardenias, estos de pasote, pero el pasote es muy útil. Entonces, pero imagínate que puedas ir, o sea, que tuvieras como las que venden, que vienen desde Fortín de las Flores, y así con su canasta llena, y así, ten, una gardenia, ¿qué sería? Y eso no es que peace and love o precious moments, cristianismo, sino simplemente es eso, es el aroma de Cristo. Es eso. Si has entrado confiadamente ante el trono de la gracia, en el lugar santísimo, hay un incienso especial en esa zona que nadie usa en su casa. Es un perfume que va a impregnar tu vestido y tu cabello. Y vas a salir y los ojos brillando. ¿Por qué? ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? Ok. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Para ellos era poca cosa simplemente abrir los ojos de un ciego. Nunca lo he hecho. ¿Lo has hecho tú? ¿Has orado por un ciego y ve? Ha de ser tremendo. Yo he orado por gente que tiene fiebre y se le quita la fiebre y dices... ¡Oh! Oras por un pueblo, empieza a llover. En el otro pueblo no llovía. Nomás en Yahualutzingo. O sea, dices, ¿qué onda con eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios hace diferencia? ¿Por qué muestra su favor de cierto modo? Aquí y allá no y todo eso. O sea, ¿por qué? ¿Y cómo? Pero, mira, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Muy importante esta frase, porque nos reubica y nos pone pies en tierra. Ve el tiempo gramatical de yo veía, no vi. Veía, ¿ok? Eso es muy importante. No está hablando de la caída de Lucifer, porque dice yo veía. Es imperfecto, no es pretérito. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Quiere decir que es como una tormenta eléctrica que estás viendo un relámpago y otro. Yo veía a Satanás caer como rayo, no una vez, sino muchas veces. Él está día y noche acusando a los hermanos, dice en Apocalipsis, delante de Dios. Delante de Dios nos acusa. Pero llega el momento que ya no puede estar ante el trono de Dios. Nadie está ante el trono de Dios cuando comienza el gran día de su ira. Entonces, ay de vosotros, moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido y sabe que su tiempo es poco. Entonces, no es esto todavía. Estás, ay no, háblame de gardenias. Les estoy hablando de gardenias, por eso. Jesús dice esto, pero ¿cómo? ¿Cuándo lo veía? O sea, ¿cómo? ¿En qué función o qué actividad Jesús está viendo a Satanás caer del cielo como rayo? Bueno, cayó por soberbia y los demonios se convirtieron de ángeles en demonios por soberbia, no por torpes, no por necios, no por ignorantes. Nosotros excusamos todo en los seres humanos. Es que, bueno, mira, el perfil socioeconómico en el cual que este muchacho ha vivido, por eso lo condujo a ser delincuente. Ajá. Pues, ¿qué le condujo a Satanás a ser delincuente? Nada. La soberbia, nada más. ¿Y qué es lo que más impide que en mi vida haya gardenias? Soberbia. Nada más. Es lo único. Soberbia, porque la soberbia me hace incrédulo, me hace dudar del amor de Dios, me hace dudar y cuestionar su soberanía y su bondad. La soberbia, porque yo me creo más buena onda que Dios, me creo más inteligente de Dios, más discernidor, más etcétera. Yo soy más que Dios, eso es lo que dijo Satanás. Subiré y me sentaré en el trono del Altísimo. Yo soy mejor que Él, yo la hago mejor. Cuando tú ves en el foot y ves el portero y que le están acribillando en la portería, dices, pues ya, mándenlo a casa, voy yo. ¿Ah, sí? A ver mi 8A, ¿sí? ¿Te das cuenta? No. Y siempre, dices, y los delanteros y ya te jalas los pelos, porque no, ¿por qué? Pues ahí estás, papá, mételo. Y no, y poste, y no, y poste. Y nos desesperamos. Y tú no harías mejor. Tú 5 minutos en cancha y te están sacando. No porque alguien te pegó, sino tú solito te enredaste los pies y ya tienes un tendón reventado. Te salió el líquido por aquí. Y la neta, no puedo alzar este brazo. No sé dónde me caí. Esa es la verdad. Entonces, soberbia. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, dice Jesús, ¿qué? ¿Quieren más? Ok, ten. ¿Pero qué? ¿Qué? Son tazos, nada más con tus papitas. ¿Oh, quieres más? Pues sí, yo comí papas toda la tarde, aquí ten mis tazos. A mí no me sirven. ¿Por qué? Porque es temporal. Va a llegar el día en que ya no hay demonio que reprender. Ya no habrá enfermo que sanar. Y la gloria de Dios llenará la tierra y nuevos cielos y nueva tierra. Eso es temporal. El poder decir, ¡salte demonio! ¿Eso qué? ¿Eso qué? Tendrás tu momento de ser Iron Man, tendrás tu momento de ser Batman, pero es un momento. Eso no es quien eres eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Es como los serafines. Que la eternidad... Y dice en otra parte en Ezequiel que están llenos de ojos, miles de ojos para ver a Dios y no se cansan de mirarlo. Entonces no hemos visto. No, ahí está frente a nosotros Dios y no lo podemos ver. Pero un milagro sucede y eso es algo muy importante para nosotros. Pedro lo dice en su primera epístola. ¿A quién amáis? Dice, ustedes lo aman sin haberle visto. Y los ángeles, dice Pedro, los ángeles anhelan mirar esas cosas. Y el verbo en griego es mirar, pero como quien mira así a un bebé en su Moisés, así dormido. Dicen, ah. Y los ángeles anhelan mirar, tratan de, ¿qué pasa? Y ahí estamos con un problema. Ellos ya ven a Dios junto a ti. Ellos ven a Dios en tu vida. Ellos no dudan. Y los ángeles están viendo y tú estás, Dios, ¿dónde estás en mi problema? Y Él está, aquí estoy. Y los ángeles están... Pero cuando ven... Que tú decides, porque es visible y lo podemos ver en tu rostro, cuando tú decides perdonar a alguien y le das la mano y los ángeles están así. Es como Jesús. A Él le adoran y de repente ven a un simio, a un mono que se rasca. Que tiene que comer para vivir, que tiene que respirar aire para hablar. Y ven a un mono decir, Dios, como creador, me rindo a ti. Y no te he visto, pero te quiero ver y te amo. Y los ángeles dicen, claro, pero ellos lo ven. Nunca ha habido un momento en su existencia que no ven a Dios y no lo aman. Y nosotros, en cambio, sí. Han habido muchos momentos en nuestra existencia que no le hemos amado. Entonces el reino de Dios se acerca en Galilea y Judea y algo está sucediendo, pero él dice, versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Porque los demonios venían, los endemoniados se postraban a los pies de Jesús y clamaban y gritaban y aullaban, no nos atormentes, ay, ¿qué tienes que con nosotros? Y robando cámara todo el tiempo. Y los serafines, Isaías nos dice, vi a los serafines. Y pues una figura nebulosa en el fulgor ha de haber sido Dios, pero vi a los serafines. Isaías dice, sí, los serafines. Y con toda la potencia y majestad de los serafines, Isaías dice, vi al Señor. Y Pedro y Juan están pescando, Juan 21. Y Jesús dice, y cuando echan la red del otro lado, y lo hacen, y es una pesca milagrosa. Y Juan le dice a Pedro, es el Señor. No lo distinguían sobre la playa, en la loma, para ver y hacerle señales por allá. Pero dice, Juan simplemente lo sabe, dice, es el Señor. Dos discípulos, Cleofas y otro, iban rumbo a Emaús, a su pueblo, muy cercana a Jerusalén, en el día de la resurrección de Jesús. Y Jesús les acompaña y les va regañando. ¡Ay, cómo son tan ignorantes y tan torpes y que no entienden! Entonces empieza desde Génesis 1:1 y por la ley y los profetas muestra cómo era necesario que el Cristo sufriera, muriera y resucitara y que el Evangelio fuera predicado a todas las naciones en su nombre. Y ahí está, y los discípulos, y parte el pan. ¿Por qué entonces? No sería en su predicación y luego veamos aquí. ¡No! Les dice todo eso, pero están en la mesa y él toma el pan y él hace lo que nadie hacía. Gracias, Padre, por estos alimentos. Y son abiertos sus ojos y lo reconocen y se desaparece. Y van regresando a Jerusalén a decirlos a todos, hemos visto al Señor. Pero el uno al otro venía diciendo, ve esto. Fueron abiertos sus ojos porque simplemente vieron cómo Jesús, no, amén, así, con su kipa o con su rebozo, así, sino, Padre, así, alza sus ojos y dice, Padre, gracias por los alimentos. ¡Oh, es Jesús! Pero van corriendo otra vez a Jerusalén, dice, ¿verdad que nuestros corazones ardían dentro de nosotros cuando nos abría las Escrituras? ¿Y qué es lo que eso nos dice? Que cada que Jesús les abría las Escrituras, eso es como siempre, es como siempre. O sea, nos venía explicando las Escrituras, es como siempre. Es como la primera vez que lo escuché junto al mar de Galilea. Hemos visto al Señor y los demás. Sí, Pedro también, y Juan, y María Magdalena, y todos están. No, 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 pero hasta fue a cenar con nosotros. Ay, no inventes. ¿Y ustedes qué? Pero es el Jesús a quien conocemos y a quien servimos, que realmente Él está a gusto sentándose en tu mesa y come lo que haya en tu plato contigo. Es Jesús. Y se desaparece y ellos van con una gardenia, cada quien en su mano. Y ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. ¡Ah! Perfume, un perfume que nunca olemos, sino con este hombre, Jesús de Nazaret. Ah. Y nos dijo, no os dejaré huérfanos, y todo el tiempo me siento huérfano, y siento así, que nadie me ve, que nadie me conoce, así me siento huérfano. Y Jesús dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, enviaré el otro Consolador, el otro que camina junto a ustedes, y lo demuestra caminando junto a ellos, abriendo las Escrituras, encendiendo su corazón, y apagado y triste, enciende su corazón. Y desaparece de su mesa, mas no de su vida. Y están, ¡ah! Ardía nuestro corazón. Él vive. Escuchamos otra vez su voz. Estuvo otra vez con nosotros, como antes. ¿Nunca has tenido un momento así? Que dices, quédate. Ya se hace noche, quédate. Otro rato, Jesús, quédate. Cena aquí. Y en Apocalipsis 3:20 dice, eso es lo que quiero. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que quiero. Pues Jesús está diciendo eso a una iglesia perseguida. Y está diciendo, sí, pero sí, sí, sí. Y no es que firmes así, huestes de la fe, yo sin temor, y el escudo y la espada. Y no, cenaré. Como tantas veces que cenamos aquí en la playa del mar de Galilea, aquí en la casa, está aquí en el aposento alto, cuando lavé sus pies. Y así imagínate todo un remolino de recuerdos y fotos y así frases. Y de repente empieza todo a tomar orden otra vez. Y ya tienes sentido nuevamente. Ya tienes una gardenia en tu mano. Espero que sí. Versículo 21. Esto es lo que hace brillar nuestros ojos. Eso es lo que hace brillar sus ojos. Es el gozo de Jesús. Ellos venían gozosos así. Dicen, no. Eso sí, qué bueno. A eso vine también. A destruir la obra del diablo. Eso vine. Pero también es otra cosa. Ya destruida su obra, ¿qué? Vamos a cenar. Y también, pon esta gardenia en tu cabello. Te ves preciosa así. Es eso. Es vivir con él lo que el hombre perdió. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ya teniéndolo en mano, es su gozo. Entonces mira, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora, cuando dice, versículo 20, no os regocijéis, sino regocijaos. Es eso, no se pongan contento, es ponerse contento, alegre, gozoso. Así. Pero cuando dice, él se regocijó, es otra palabra en espíritu, y es así. ¡Ah! ¡Yes! ¡Ganamos! Es esa euforia. Así, incontenible gozo. ¡Ah! Se regocijó en espíritu. Así, algo que está brotando y manando en él, pero ¡puff! Así. No es nada más, ¡ay, qué bonito! Y tu gardenia. ¡Ah! Ya está café tu gardenia. Pero huele rico aún así, no me importa. Me la dio. Pero Jesús hace esto. ¡Oh! ¡Padre! ¡Te alabo! Imagínate a Jesús así, ¡oh, Padre, te alabo! ¿Y qué le da gozo? Los ciegos ven, los sordos oyen, los pobres reciben buenas nuevas, son librados los cautivos. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué Jehová de los ejércitos no se reveló al hijo del rey Usías, el nuevo rey? ¿Por qué no se reveló al sumo sacerdote en el templo, sino a Isaías? Porque así le agradó. ¿Por qué estás tú oyendo esto y no otras personas más aptas, más inteligentes? Su conducta, como que, como hacen lucir más, tienen más dinero, mejor educación, son más corteses que tú. Y nosotros aquí mocosos, torpes, no podemos estar quietos, olvidadizos, inatentos, y se revela, porque así le agradó. Y cuando dices, y ves a otro con tres gardenias y tú con una, ya te tuerces otra vez. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Este versículo es el centro del gozo de Jesús. Es así. Y si puedes pararte aquí, vas a tener ese gozo de Jesús. ¿Quieres? Vamos a leerlo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Entonces, ¿quién las tiene? Jesús. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ves la Trinidad. El Espíritu nos hace saber, el Espíritu Santo nos hace saber, sin ver a Jesús, nos hace saber que es el Hijo. Y el Hijo nos revela al Padre, y el Padre envía al Hijo, y el Hijo ruega al Padre, y el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo que revela a Jesús. Y toma lo de Jesús y nos lo hace saber, y nos recuerda, y nos consuela, y nos redarguye, y nos impulsa. Y cuando abre nuestros ojos y decimos, vi al Señor, y Él es el que nos hace escuchar, es quitada tu culpa y tu pecado es limpiado. ¿A quién enviaré? Cerrando el ojo. ¿A quién? Isaías está así. Yo tengo tiempo libre. Después de esto tienes tiempo libre. Después de eso tu agenda se desbloquea. Y te envía. Sí, Padre, porque así te agradó. Y ve quiénes son. 70. Y después fueron 120 en el aposento alto. Y el día de Pentecostés, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, recibieron poder y fueron y son testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y ya llegó a nosotros ese tsunami divino, celestial, de la gracia de Dios, de su amor. Y estamos, tengo que ver qué voy a hacer. Tengo que considerar esto. Ok, versículo 23. Y volviéndose a los discípulos, después de su momento, yes, después de eso de con el Padre, volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes, Isaías ve a Jehová, el Dios eterno, omnipotente, en su trono. Pero dice, muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis. ¿Qué? Sentarse en la mesa con Él y que Él parta el pan y empieza a servir el hummus y jocoque y demás. Y estás, estoy cenando con Dios. Y ver todo eso, Isaías está, ¡ay de mí! Y los discípulos regresando de Emaús están, ¿verdad? Ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos abría las Escrituras, ¿te das cuenta? O sea, muchos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís, como la mujer sorprendida en adulterio. Jesús puede ser un intruso con su misericordia, aún no crucificado. Eso queda en el futuro cuando Él ofrece perdón. Ella no tiene excusa, no se defiende, no dice, es que no es cierto. No hay excusa, está sentenciada a muerte. Jesús no la rescata, simplemente dice, ni yo te condeno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios carga en Él el castigo de nosotros y llevó nuestras culpas. Entonces, aún no crucificado, Jesús puede ofrecer, porque Él está tan seguro y decidido de lo que va a realizar en la cruz, que de una vez le da una probada de su misericordia y perdón, cuando todavía un manantial de misericordia que va a estar fluyendo de sus heridas, todavía no fluye, pero va a fluir, pero va a suceder. Entonces Él ya de una vez puede depositar en ella el perdón que Él va a estar brindando a todo el mundo. Por eso dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Prediquen el Evangelio a toda la creación, dice en Marcos 16. Jesús dice en Juan 21, como el Padre me envió, así les envió. Y sopló, reciban el Espíritu Santo. Y vino sobre ellos en plenitud el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y no podían pararlo, y no podían callarse. y aún amenazados, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, que muchos profetas y reyes, David quería, Moisés quería, Isaías quería, Daniel quería, Ezequiel quería, el rey Josías, ve, el rey Ezequías, ellos querían de todo corazón ver eso. Cada generación piensa, esta es la generación en la que Dios va a actuar. Ojalá, ojalá, ay, sí, envía tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque alguien pasó frente a mí con una gardenia y me cautivó el perfume, me cautivó. El renglón de una canción que se me escapa y estoy la 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 la. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y un día, pum, nos va a enseñar su canción y va a decir, ah, sí, va así. Y vamos a poder cantarlo y vamos a poder ver y vamos a poder oler. Y mientras, amándole sin haberle visto, tenemos algo que decir. Y por eso Jesús dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Pero ¿qué pasa? Nuestros ojos están viendo. Porque estamos viendo lo que ellos vieron. Vidas transformadas. Simplemente, Jesús murió por tus pecados, porque te ama. Y lo dices, lo dije viernes en la noche a un montón de jóvenes secundarios en Tierra Alta. Y así, y ellos, que no, y de repente, que sí. Y lo vi, y dije, sí, Jesús pasó en medio de ellos, y dice, ven, ven, ven. Y los empezó a llamar Él. Es algo tremendo. Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Y otros ojos están aquí. No son los ojos de Pedro y Felipe y Natanael y Andrés y todos ellos. Son nuestros ojos, pero estamos viendo lo que ellos vieron. Lo que hace Dios cuando no lo vemos, pero se hace presente y actúa. Y nuestros ojos lo están viendo. Y nuestros oídos lo están oyendo. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Dios, te damos gracias. Porque escondiste estas cosas de los sabios y prudentes. Y lo has revelado a niños porque así te agradó. Y somos muy ñoños a la verdad. Ya no nos perturba tanto darnos cuenta que no sabemos hacer bien las cosas, que somos torpes, que nos sale mal, que queremos hacer un dibujo bien bonito. Y nadie sabe si fue un oso, un águila o una flor lo que dibujamos. Pero hemos visto tu mano en nuestra vida y hemos visto pasar tu sombra sobre nosotros, Señor. Y hemos escuchado de repente y así, de reojo, captado tu gloria, tu misericordia, tu gracia, Señor. Y te damos gracias. Qué lindo eres. Qué amable. Gracias, Señor, por hacerte conocer entre nosotros y dejarnos saber esto, Señor, y de repente saber que lo que a ti te encanta es sentarte en nuestra mesa y comer con nosotros y realmente compartir las cosas más comunes en nuestra vida. Y eso no lo vio Isaías, no lo pudo ver. No lo vio David, no lo vio, lo quiso ver, quiso habitar todos sus días en tu casa, pero no pudo. Y Moisés quiso. Y no pudo. Y aquí estamos, Señor, sentados a tus pies, oyendo y gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Extiende tu perdón. Te pedimos a nosotros, aún a nosotros. Y pues aquí estamos. Envíanos a nosotros, Señor. Si me prestas una gardenia de esas que traes, la llevo. A ver a quién se la presto. Pero envíanos, Señor. Y te lo pedimos, porque sabemos que eso quieres. Te damos gracias. Eres bueno. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.